Muy bien, mis hermanos, vayan en sus Biblias a Salmo 103 para iniciar. No vamos a estar estudiando Salmo 103, pero va a presentar por lo menos el tema que tenemos por delante en el día de hoy. Salmo 103. Y vamos a leer los primeros dos versículos. Después vamos a orar y les estaré presentando el tema en el día de hoy. Salmo 103, versos 1 y 2. Si gusta, se ponen de pie. Y así leeremos la palabra de Dios. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oremos, Padre Celestial, estamos de acuerdo con el salmista que decía: bendice, alma mía, a Jehová. Y estamos muy reconocedores, Señor, de que sin ti no somos nada. Sin ti no hay esperanza y sin ti, Señor, estaríamos ya muertos en pecados y en delitos. Pero gracias, Señor, que tu gracia nos alcanzó. Tuviste misericordia de nosotros y así, Señor, tenemos un futuro por delante, tenemos esperanza, tenemos paz y tantas cosas que vamos a hablar en el día de hoy. Así que prepare nuestras mentes, Señor, para recibir este pan espiritual. Y, Señor, queremos simplemente leer tu palabra y creer en lo que dice tu palabra, sin poner pretextos, sin poner argumentos, sino recibir el alimento espiritual y también el ánimo que nos da saber. Señor, saber que tú tienes tanto cuidado de nosotros. Pedimos una bendición a los que están aquí presentes y a los que, Señor, no están, pero disfrutarán de este mensaje de otra manera. En nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Yo creo que este salmo es muy conocido. Es el salmista describiendo en tantas palabras, ¿verdad?, lo que Dios había hecho por él. Y yo creo que los primeros dos versículos presentan de forma resumida lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y en la palabra, en verso 2, beneficios, podemos pensar en todo lo que tenemos por nuestra relación con Cristo Jesús. Un beneficio, mis hermanos, es algún bien, ¿verdad? Es algo que recibimos, a la verdad no lo merecíamos, pero el Señor nos lo ha dado. Tal vez el contexto más común de la palabra beneficio es lo que uno recibe en el trabajo, ¿verdad? Cuando usted se aplica para un trabajo, a veces tiene su sueldo, su salario, y tiene beneficios. Tiene beneficios. Tal vez el salario son unos $15 a la hora, $20 a la hora. Y los beneficios, que pueden ser seguro médico, pueden ser vacaciones, pueden ser diferentes cosas. Y los beneficios, mis hermanos, que quisiéramos analizar en el día de hoy, son beneficios espirituales. Son beneficios espirituales y todos vienen por nuestra relación con el Hijo de Dios, por estar en Cristo. Y vamos a rastrear unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento para ver cuáles son los beneficios que tenemos por estar en Cristo Jesús. Ahora bien, no quiero pasar esto por alto porque la verdad es lo más hermoso. Lo más importante que tenemos en Cristo es la salvación de nuestra alma. Es lo más importante. Si fuéramos a comparar con el trabajo, sería el sueldo, ¿verdad? Eso es lo que más nos interesa. La salvación es lo que más nos interesa que tenemos en Cristo Jesús. Pero después de ese gran bien que nos ha dado, hay otros beneficios. Hay otros beneficios. Entonces, si usted en esta mañana conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, usted ha hecho lo que Juan escribió en Juan 1, verso 12. Más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, y miren que creer es sinónimo de recibir. La misma palabra en el pasaje: recibieron a Cristo, creyeron en Cristo. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma, junto con eso hay muchos otros beneficios espirituales. Y tal vez cuando estamos ya desanimados, o tal vez cuando estamos tristes en nuestro caminar cristiano, nos haría bien pensar en cuántas cosas tenemos por nuestra relación en el Señor Jesús. Y seguramente debería producir gozo en la vida del creyente. Vamos a Romanos capítulo 8, vamos a iniciar allá. Romanos capítulo 8, beneficios de estar en Cristo. Y la frase clave que queremos, que va a vincular los pasajes es esta: en Cristo o en el Señor. Cada beneficio que le voy a mostrar no es por nadie más, nadie menos, sino por estar en Cristo Jesús. Si usted tiene buena relación conmigo o no, eso no va a depender de los beneficios que tienes en Cristo. Si usted se lleva bien con otras personas o no, no va a afectar estos beneficios que se encuentran en el Señor Jesús. Ahora bien, no es decir que usted puede maltratar a otros, ni debería vivir así, pero lo que estoy diciendo es que estos beneficios dependen totalmente de tu relación en Cristo Jesús. Primero de ellos, Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Paremos ahí. Hay personas y hasta predicadores que leen este pasaje, lo citan y creen que termina allí el pasaje, en vez de cómo ponen un punto, como si fuera un pensamiento completo. Y se gozan en que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero Pablo no termina allí, ¿no es cierto? Coma, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Primero, déjenme decirles, el beneficio de estar en Cristo es que no hay ninguna condenación al creyente que anda según el Espíritu. Ahora bien, la palabra condenación en la Biblia tiene varios usos. La condenación más grande, mis hermanos, sería estar apartado eternamente de la presencia de Dios, lo que conocemos como el lago de fuego, lo que conocemos como la muerte segunda. Eso es una eterna condenación. Jesús habló en Juan capítulo 5 de los que son resucitados para la condenación, estar totalmente alejados de Él, donde Él dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y entonces, eso es la condenación más grande. Pero hay otras clases de condenación. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 5, el apóstol Juan habla de del pecado de muerte. Así que, por un lado, el que está en Cristo Jesús no tiene que preocuparse por la muerte segunda. Porque por tener el nombre escrito en el libro de la vida, la muerte segunda no tiene efecto ni poder sobre nosotros. Pero digo eso, y justo después digo, la condenación o ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, si tú andas conforme a la carne, aunque no tienes que temer la muerte segunda, tú tienes que temer el castigo de Dios. Y ese castigo de Dios pudiera terminar en la muerte del cuerpo físico para la salvación de su alma. Ese es el tema en la primera carta de los Corintios capítulo 5. Uno que iba a perder su vida, aunque su espíritu sería salvo en el día final. Ahora, vayan a Juan capítulo 5. En este tema de la condenación eterna, Jesucristo nos da esta hermosa promesa. Juan capítulo 5, versículo 24. Ahora bien, la palabra de Dios hace grandes promesas, pero solo provee ánimo y paz y gozo para su corazón si usted cree en la veracidad de la palabra de Dios. Y yo no sé usted, pero yo no creo que Dios sea capaz de mentir. Así dice su palabra. Cuando Él dice algo, es que así es. Así que yo debería leer la palabra, entender el contexto de que está hablando y creer firmemente en esa promesa. Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, como algo ya presente. Yo tengo la vida eterna. Ahora, no estoy disfrutando el más allá todavía, ¿verdad? Hay una resurrección que va a suceder. Y si el Señor viene en nuestras vidas, una transformación va a pasar. Pero en este momento presente yo tengo la vida eterna. ¿Qué ha pasado en el ámbito espiritual? Dice, y no vendrá condenación, mas pasó o ha pasado de muerte a vida. Miren, Cristo dice, si tú crees en mí, oyes y crees al que me ha enviado, tú tienes la vida eterna. Y esa condenación que es para otros, los que no me conocen, los que no creen en mí, eso no se aplica a ti, porque ya tú has pasado de la muerte a la vida. Y tantos pasajes del Nuevo Testamento hablan de esto, de ser trasladado del reino de Satanás, del reino de tinieblas, al reino del amado Hijo de Dios. Así que un beneficio grande de estar en Cristo es que no hay condenación de la muerte segunda. Romanos capítulo 8, de nuevo. Romanos 8 y versículo 38 y 39. Romanos 8, 38 al 39 dice así. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro beneficio de estar en Cristo es que estoy inseparable del amor de Dios. Esto es que nada me puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es en Cristo Jesús. Y por yo estar en Él, no hay forma de que yo esté fuera del amor de Dios. Y Pablo es muy claro dando tantos ejemplos de objeciones que no podría decir. Pero ¿qué tal si me muero? No te aparta del amor de Dios. ¿Qué tal si hay persecución? No te aparta del amor de Dios. ¿Qué tal si el diablo? Él no te puede apartar del amor de Dios. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay cosas que nos hacen, que nos impiden apreciar el amor de Dios. No es que su amor hace falta. No es que el amor de Dios está más, es inferior en unos tiempos y otros tiempos. No, sino nuestras acciones forman un obstáculo donde nosotros no apreciamos su amor para nosotros. Y también, déjeme decir esto, el amor de Dios se manifiesta de una forma positiva y una forma negativa también. ¿Cómo? Un ejemplo, los que son padres aquí pueden identificarse con esto. Usted ama a sus hijos en todo momento, sin duda, sin duda. Ahora bien, su trato para con ellos puede ser diferente en unos tiempos que otros tiempos. Por ejemplo, tú puedes manifestar tu amor dándoles un regalo por su cumpleaños, dándoles un regalo porque hicieron algo extraordinario, ¿verdad? Fueron muy obedientes. Usted les apremia mostrando con palabras, con acciones, cuánto le amas. Un amor que se manifiesta de una forma positiva. ¿Qué tal si ese hijo o esa hija suya sale huyendo de la casa y va directo para la calle cuando hay carros así y siguiendo una pelota, siguiendo cualquier cosa? Y usted le grita a su hijo, fulano, deténgase ahí. Y si no, usted grita más, tal vez. Ese es amor manifestado de otra manera. El niño tal vez podría interpretarlo de una forma negativa. No, pues me está gritando. Lo estoy haciendo por tu amor. Estoy tratando de evitar que algo malo te pase. Un paso más adelante. Su hijo hace algo malo. Se metió con malas amistades, lo que sea, y usted le tiene que castigar, privándole de ciertas cosas o lo que sea. Aunque eso sea algo negativo para él o para ella, es tu amor como padre, como madre, manifestado hacia ellos. porque tú a través de ese castigo quieres moldear su conducta para que no siga ese rumbo malo en el cual ellos andan. Y entonces Dios también manifiesta su amor de una forma positiva como de una forma negativa. No es que, no me malentiendan, no es que Él esté mal. Más bien, Dios quiere moldear nuestro carácter para que no sigamos yendo por un camino malo. Y entonces, nada ni nadie nos aparta del amor de Dios. Solamente nuestras acciones pueden impedir el aprecio de ese amor. La verdad es que, como dice un himno, nadie nos ha amado como Cristo. Es incomprensible su amistad. Romanos capítulo 12. Seguimos adelante porque hay tantos beneficios de estar en Cristo. Para poder cubrirlos no podemos demorar mucho en cada uno. Romanos 12, verso 5. Dice así: así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. El tercer beneficio de estar en Cristo, mis hermanos, es que yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es otro término que la Biblia usa para describir el cuerpo de Cristo? Si no, la iglesia. Capítulo 12 de Corintios, verso 27, hace eso muy claro. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, por estar en Cristo, muchos somos, no importa cuántos, pueden ser 20, pueden ser 200, muchos somos un cuerpo. Esta iglesia local no es, son 3, 4 cuerpos de Cristo, sino somos un cuerpo en Cristo. Cada quien es un miembro, cada quien tiene una función en el cuerpo, pero nosotros somos un cuerpo en Cristo. Ahora bien, tal vez porque no somos un grupo muy grande y no portamos mucha influencia mundial. Uno dice, no, pues pertenecer a la iglesia no es gran cosa. Déjenme decirles algo, mis hermanos. Pertenecer a la organización más importante y poderosa que jamás ha existido es lo que es pertenecer a la iglesia de Cristo. Imperios grandes un día serán derribados. Líderes políticos vienen y se van. Sectas son iniciadas y desaparecen. Pero Jesucristo dio la siguiente promesa en Mateo 16, verso 18, diciendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ¿qué? Contra la iglesia. Una organización que jamás se va a acabar. Desde que Cristo inició la iglesia con sus discípulos, mis hermanos, la iglesia no puede fracasar. Ahora bien, usted dice, pero yo pertenecí a una iglesia que cerró. Literalmente, se fueron todos a la puerta y cerraron. Eso no anula la promesa del Señor Jesús. Porque Jesús está hablando, mis hermanos, de lo que es ese grupo de creyentes por todo el mundo. Que hay quienes no les gusta el término iglesia universal, si usted no quiere usar, está bien. Pero la familia de Dios, el grupo de salvos por todos lados del mundo, esa organización jamás va a desaparecer. Es más, cuando echamos un vistazo al futuro, ¿sabe quién queda triunfante? Ningún líder político, ningún presidente, ningún imperio humano, sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores y los santos que están con Él. Así que gloria a Dios por yo recibir a Cristo Jesús, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Ahora bien, como miembro, yo debo funcionar, operar para el avance del Evangelio. Yo creo que algunos tienen un mal concepto del propósito de la iglesia. No existimos solamente para que usted tenga que hacer el domingo por la mañana. Este no es un grupo social para que conozca más personas y para que, en verdad, salga de la casa unos momentos. No, no, no. Cada miembro tiene una función. Cada miembro debe hacer algo para avanzar la agenda de Dios en esta tierra, que es trabajar unidos para el avance del Evangelio. Nuestra meta como cuerpo de Cristo en esta iglesia local es hacer que otras personas sean alcanzadas por la misma gracia del Señor que te alcanzó a ti. Esto es lo que Jesús dijo en Mateo 28. Id y haced discípulos. O sea, ustedes son mis discípulos, pero sí tienen que ser más. No debemos estar conformes. Bueno, ya somos un grupo más o menos grande, entonces estamos con... No, no, no. La iglesia nunca adoptó esa postura. Porque todos los días, ¿sabe qué pasa? Se van creyendo a la presencia del Señor. Y los que nos quedamos, los que vivimos, debemos trabajar arduamente para que más personas conozcan a Cristo. Y así pertenecerán al cuerpo de Cristo. Van más adelante, mis hermanos, a primera carta a los Corintios. Estamos yendo izquierda a derecha, así que será un poquito más fácil encontrar los libros. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Otro beneficio que vemos en este pasaje, mis hermanos, es que somos santificados en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué significa la palabra santificar? Bueno, hemos sido hechos santos, limpios y dedicados al servicio de Dios. Lo que en otro tiempo era inmundo, lo que en otro tiempo era vil, lo que en otro tiempo no servía para Dios, es considerado santo, santificado en Cristo Jesús. Ahora, vemos que este versículo fue escrito a los que están en Corinto. Pero la aplicación es más grande allí. Como dice el mismo verso 2, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Los santificados no solamente estaban en Corinto, ni en Roma, ni en el primer siglo, sino si tú has invocado el nombre del Señor, Romanos 10, 13, para la salvación de su alma, entonces también es parte del grupo de los santificados. Ahora bien, nuestra carne no quiere creer esto. Nuestra carne dice, yo me conozco, yo sé que no soy un santo. Yo sé las peleas que tuve con mi cónyuge antes de llegar al culto. Yo sé que no soy un santo. Yo sé lo que estaba haciendo anoche. Yo no soy un santo. Tu santidad no viene de ti. Tu estado de santificado delante de Dios, ¿a qué se debe? A tu relación en Cristo Jesús. Así dice la palabra. Santificados en Cristo Jesús. Ahora bien, no va al extremo diciendo, bueno, no importa la santidad. Sí importa. Sí importa. Pero somos llamados santificados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y como Él nos ha santificado, debemos de vivir una vida que le agrade a Él. Siguiendo en Corintios, vamos al capítulo 15. Otro beneficio. La primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y el verso 22. Y es el beneficio de la resurrección. La resurrección. Leamos verso 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren. ¿No es cierto eso? Todos mueren. En toda la historia de la humanidad, solamente dos hombres no experimentaron la muerte, ¿verdad? Enoch y Elías. Pero la regla es que en Adán todos mueren. ¿Eres descendiente de Adán? Te vas a morir. Dice a continuación, así también en Cristo todos serán vivificados. Si tu única identidad es con Adán, te vas a morir. Y no hay esperanza para ti. Pero si tu identidad es con Cristo, entonces tú tienes la garantía, la promesa de Dios que será vivificado. Esto es, en el contexto del capítulo, ser resucitado. Y cada vez que hablamos de la resurrección, mis hermanos, debemos entender bien que la resurrección no es que simplemente usted recibe la vida de nuevo en el mismo cuerpo que tenías antes, con achaques y con enfermedades y con dolores y con diferentes problemas, sino un cuerpo totalmente incorruptible. Bajan hasta versículo 54, por favor, de este capítulo, verso 54. Dice, cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Resurrección a la incorrupción. Resurrección a un cuerpo que es sin cualquier dolor físico, y más importante de allí, sin capacidad de pecar. Un cuerpo incorruptible. Pero otra vez, este beneficio solamente para los que están en Cristo. Si no has conocido a Cristo, la resurrección tuya es como Jesús dijo en Juan 5. Resurrección a condenación, a vergüenza, a confusión perpetua. No es resurrección de vida, resurrección de cosas incorruptibles. Segundo Timoteo capítulo 1. ¿En qué nosotros nos basamos para decir que al ser resucitado no vamos a morir de nuevo? Porque saben, en la Biblia eran varios ejemplos de resurrecciones. Lázaro fue resucitado, Dorcas, varias personas del Antiguo Testamento fueron resucitados y ellos volvieron a morir. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos creer firmemente que nuestra resurrección no va a ser así también? Sí, Él nos resucita, pero tarde o temprano vamos a fallecer de nuevo. Miren lo que dice aquí, 2 Timoteo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Miren esto. Si la vida dependiera de mí y el Señor me resucita y yo soy responsable por sobrevivir, les cuento algo, fallecería si dependiera de mí. Buscaría la manera, quiero o no, de fallecer. Porque el ser humano sí es. Pero Pablo es muy claro en dejarnos saber que la promesa de la vida que tenemos de parte de Dios es en Cristo Jesús. Ahora bien, dígame algo. Jesucristo murió hace unos 2,000 años, casi 2,000 años, cuando Él murió. Y fue resucitado. ¿Alguien tiene evidencia que Él volvió a morir? No. ¿Hay alguna profecía bíblica diciendo que Cristo volverá a morir? Al contrario, en Hebreos 9 y 10 hace muy claro que este sacerdote, este sumo sacerdote, después de haber padecido una vez, después de haber muerto una vez y fue resucitado, se fue a sentar a la diestra de Dios. Murió una vez para siempre. Así que si la vida que yo recibo de Dios es igual que la vida que Él tiene, entonces yo no tengo que temer si voy a volver a morir. Yo no tengo que preocuparme si con este cuerpo incorruptible que Él me va a dar, si voy a fallecer. No, porque es igual que la vida que Cristo Jesús tiene. Una vida eterna. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida eterna es lo que da el Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Beneficios de estar en Cristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 21. Y mientras están buscando el pasaje, los beneficios que tenemos en Cristo son diferentes de los beneficios que uno recibe en el trabajo. Porque uno, cuando comienza un trabajo, tal vez le dan ciertos beneficios. Y al tiempo que usted va trabajando en esa compañía, después de un año, dos años, tres años, pueden aumentar beneficios, ¿no es cierto? Más beneficios, más vacaciones, etc. Pero todos estos beneficios que les estoy mostrando en Cristo Jesús vienen desde el primer día. Aunque usted tenga 50 años de ser salvo o 2 semanas de ser salvo, estos beneficios son para cada uno de los hijos de Dios. No hay un sistema de señorío en cuanto a los beneficios del Señor, mis hermanos, porque todos vienen no por nosotros, sino por estar en Cristo Jesús. Aquí verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Vemos aquí, mis hermanos, otro beneficio: somos confirmados en Cristo. La confirmación nos habla de seguridad, de recibir firmeza en Cristo. La seguridad máxima está en Cristo. Yo sé que podemos tener dudas en nuestra vida cristiana. Puede entrar inquietudes en nuestras mentes, pensando si realmente somos salvos o no. Tal vez después de haber hecho algo atroz, decimos, ¿cómo yo voy a ser salvo después de haber hecho tal cosa? Si yo soy salvo de verdad, ¿cómo yo pude hacer eso? Pero la confirmación de nuestra salvación no viene de nosotros, sino el que nos confirma con vosotros en Cristo. Toda la seguridad de nuestra salvación viene del Señor. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, les doy vida eterna y nadie les arrebatará de la mano de mi Padre. Aunque el mismo diablo quisiera quitarnos la salvación, Dios dice, eso no es posible. El que nos confirma, el que nos asegura de sus promesas es Dios, y lo hace por nuestra relación en Cristo. Piénselo, hermano, de esta manera, porque uno puede razonar con emociones, y lamentablemente hay quienes lo hacen. Y al razonar con emociones, tú tienes un fundamento muy inestable, porque las emociones fluctúan, varían. Por eso, nuestra autoridad tiene que venir de la palabra de Dios, no emociones. Pero piensen esto. Aquellos que creen en la pérdida de la salvación por conducta de un hijo de Dios, bueno, ya hice tal cosa, ya soy perdido, están diciendo que la sangre de Cristo era suficiente para limpiar sus pecados temporalmente. Pero este pecado que acabo de cometer ya era demasiado. Que la sangre de Jesús no era suficiente poderosa para perdonar ese pecado. O que la sangre de Cristo tenía cierta capacidad para limpiar. Bueno, hasta 100 pecados, hasta 1000 pecados. Pero si pasas de allí, ya no estás confirmado. Hermanos, vuelvo y les digo, nuestra confirmación es por estar en Cristo Jesús, no por nuestra conducta como hijos de Dios. 2 Corintios capítulo 2, verso 14, ¿qué otro beneficio hay? En las últimas semanas, nuestro hermano Ruperto ha estado predicando de estos pasajes. Verso 14, así que no tengo que decir mucho porque ya está en bien está explicado, ¿verdad? Espero que así sea. Y bien creído. Dice, más a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifieste el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Siempre triunfamos en Cristo Jesús. Tenemos triunfo como beneficio de estar en Cristo. Somos victoriosos. Pablo decía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora bien, ¿por qué hay triunfo por estar en Cristo Jesús? Porque estamos al lado del invicto, glorioso Jesús. En Apocalipsis 17, verso 14, menciona cómo van a pelear contra el Cordero. El Cordero los vencerá porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, si usted quiere ver lo que viene en el futuro y lee el libro de Apocalipsis, lo que queda muy claro es que tú quieres estar al lado de Cristo. Tú no quieres ser su enemigo. Tú no quieres ser su oponente. Porque todos los que se oponen a Cristo, ¿qué les pasa? Terminan echados en el lago de fuego. Desde el más grande de los líderes humanos, la bestia, el falso profeta, lanzados al lago de fuego, como los que hacían su voluntad también. Pero los que están al lado de Cristo Jesús, triunfantes hasta la eternidad. Segunda Corintios capítulo 5, verso 17. Muy conocido este pasaje. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la palabra clave, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, no les aconsejo que añadan la Biblia, pero si usted tiene un margen al lado de su Biblia, podría hacer un asterisco y podría escribir al lado de verso 17 varias cosas. ¿Cómo qué? Verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, entiendo eso. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Esa frase, cosas viejas, para ti significa una cosa, para mí otra. Pero tú sabes lo que significa para ti. Tú sabes lo que son las cosas viejas en su vida. Así que para mantenerse humilde y para mantenerse ya siempre reconociendo la gracia de Dios en su vida, podría agregar allí al lado lo que son las cosas viejas en su vida, de lo que Dios te salvó, de lo que ya no es parte de su vida, porque las cosas viejas pasaron, están en el pasado. ¿Saben? Muchos creyentes viven en derrota y en desánimo por cosas del pasado. Cuando Dios ya ha hecho muy claro que las cosas viejas pasaron. ¿No creen que al apóstol Pablo le dolía saber cuántas personas había perseguido antes de ser salvo? ¿Cuánta sangre derramada por sus manos cuando no era creyente? ¿Cuántas familias separadas por lo que él había hecho en contra de Cristo? Pero él no vivió atado a esa culpabilidad. Él entendió perfectamente que con Cristo es borrón y cuenta nueva. Con Cristo hay un perdón completo. Con Cristo no hay que vivir en esclavitud de las cosas pasadas. He aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Juan 3. Un nuevo padre. En vez de tener a Satanás, tenemos a Dios como Padre. Una nueva familia en Cristo, los hijos de Dios. Una nueva destinación, destinados para el cielo, la gloria, y no el infierno. Una nueva carrera, una carrera que el Señor ha trazado para nosotros. Un nuevo andar. Ya no andamos conforme a la corriente de este mundo, sino andamos como hijos de Dios. Y un nuevo nombre. Como dice Apocalipsis, un nuevo nombre que Él nos va a dar. Nueva criatura en Cristo. Gálatas capítulo 2. Seguimos viendo los beneficios de estar en Cristo. Gálatas 2, verso 4. Gálatas 2, 4 dice: y eso por causa de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Tenemos libertad con beneficio de estar en Cristo. Pablo habla aquí de libertad que tenemos en Cristo. Ahora bien, la libertad que él está hablando, mis hermanos, es libertad de la esclavitud del pecado. libertad de la esclavitud de estar bajo la ley que nada más condenaba. Él tenía libertad en Cristo. Y saben, en Juan 8:34 Jesús dijo, el que hace pecado es siervo o es esclavo del pecado. No hay libertad cuando no está en Cristo. Dice, no, pero yo veo gente andando libremente. En un sentido literal, sí. Pero espiritualmente están esclavizados. No pueden hacer nada más y nada menos que obedecer sus deseos carnales. Son esclavos a la carne, son esclavos al pecado. Pero ya por estar en Cristo, tenemos libertad del pecado y del manuscrito de ordenanzas que estaba en contra de nosotros. Colosenses 2:14 dice, Cristo tomó ese manuscrito, ese documento de nuestras deudas, nuestras obligaciones, nuestros pecados, y lo clavó a su cruz. De modo que no somos deudores a la ley para cumplir la ley y así ganar la salvación. No, tenemos libertad en Cristo. Ahora bien, entre paréntesis debo decirles, la libertad no es para ser abusada. La libertad en Cristo no es decir, bueno, a Dios no le importa cómo yo viva, así. Claro que a Dios le importa cómo usted vive. Pablo dijo en Romanos 6:1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. No vamos a continuar pecando ya con conocimiento del pecado porque podemos. No. A la verdad, el que piensa así no entiende lo que es la gracia de Dios. No entiende de lo que Jesús nos salvó, si cree que nos salvó para vivir en pecado. Jesús tantas y cuantas veces, vete y no peques más, dijo al hombre en Juan 5, dijo a la mujer en Juan capítulo 8 también, vete y no peques más. Dios nos salvó, Cristo nos salvó, librándonos del pecado y de sus efectos dañinos. Efesios 2, vamos allá también, Efesios 2. Beneficios de estar en Cristo. En Efesios 2, vamos a leer desde el versículo, desde el 13 hasta el 19. Dice, más ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. En este contexto encontramos que el gentil, en verso 12, está alejado de la República de Israel. Es extranjero al pacto de la promesa. Está sin esperanza y sin Dios. La condición de cada gentil antes que viniera Jesucristo. Pero ahora hay un gran cambio. Porque en Cristo Jesús, los que estamos lejos, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y desde el verso 14 al 18 describe cómo Cristo obtuvo esa reconciliación entre nosotros y Dios Padre. Él mismo haciendo la paz mediante su cruz. Y ahora la condición presente de un gentil que cree en el Señor Jesucristo, verso 19, es un ciudadano con los santos y la familia de Dios. De modo que no importa si usted es de sangre judía o no. Lo que realmente importa es qué has hecho con el Señor Jesucristo. Porque aunque no se aplicaban a ti anteriormente la ley y las promesas de la ley, tú por estar en Cristo Jesús has sido hecho coheredero con Cristo. Gloria a Dios por estos beneficios que somos ciudadanos de la patria celestial. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Y versículo 14. Filipenses 3, verso 14. Dice Pablo, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Aquí otro beneficio que tenemos, mis hermanos, es la soberana vocación o el supremo llamamiento. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros? Cuando pensamos en una vocación, pensamos en una carrera que uno ejerce, una profesión, ¿verdad?, que uno tiene. Y debemos pensar lo que Dios nos ha llamado a hacer en Cristo Jesús. No lo leímos, paramos justo antes de eso, en 2 Corintios capítulo 5, verso 18, pero Pablo dice que somos embajadores, ¿no es cierto? Embajadores. ¿Qué hace un embajador? Es mandado, ¿sí? Busca la paz. Es mandado por una autoridad de su patria a ir a otro lado y presentar los intereses de su patria en esa otra nación. El supremo llamamiento de Dios, tanto para Pablo como para nosotros, es ser un buen embajador para Dios. Ser el mejor testigo, el mejor embajador que yo pueda para Dios. Mis hermanos, déjenme decirles, Dios no está interesado que tú llegues a ser el más popular en este mundo. Dios no está interesado que tú llegues a ser un gran líder político en tu tiempo. El supremo llamamiento que Dios tiene para ti y para mí es que seamos buenos representantes del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora bien, tiene dos facetas esto. Primero, cómo yo vivo. Porque si yo digo que soy cristiano y confieso que soy creyente en Él, y vivo igual que el mundo, no estoy siendo buen representante, por supuesto. El mundo me va a mirar y va a decir, tú dices que tienes a Cristo, pero vives igual que nosotros. Así que, por un lado, el embajador tiene que vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Y déjenme decirles, eso va totalmente en contra de cómo vive el mundo. Ahora bien, hay cosas que ellos hacen, nosotros también hacemos. Ambos comemos, ambos dormimos, ambos trabajamos. Pero la forma en que hacemos esas cosas, para ellos es para satisfacer la carne, para nosotros es para dar gloria a Dios, como dice el pasaje de aquel lado, ¿verdad? Si coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Así que nuestra conducta es una faceta de ser buen embajador. Aparte de eso, nuestra forma de hablar. ¿Qué llena nuestros labios? Cuando tenemos tiempo libre, ¿verdad?, para conversar con alguien, un familiar, un compañero de trabajo, ¿qué ocupa la conversación? ¿Cosas carnales o cosas espirituales? Sabemos que cuando uno está realmente entregado a algo, él quiere hablar con los demás de eso, ¿verdad? Si es fanático de un deporte, eso es lo que llena su conversación. Si nosotros somos embajadores de Cristo, parte de este supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es que nosotros hablemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso no quiere decir que usted tiene que estar citando la Biblia cada vez que usted habla. No, pero el sentido general de su hablar, ¿glorifica a Dios o glorifica a ti mismo? De eso depende ser buen embajador o no. De dirigir la gloria a Dios o dirigirlo a usted mismo. Para ser buenos embajadores debemos glorificar al Señor con nuestro hablar y con nuestro andar. Seguimos, mis hermanos. 1 de Pedro capítulo 5. Un par de ellos más para terminar. 1 de Pedro capítulo 5. Estamos viendo beneficios de estar en Cristo. Primero de Pedro 5, verso 14. saludaos unos a otros con ósculo de caridad. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Otro beneficio de estar en Cristo es tener la paz, la tranquilidad, la quietud. Es algo no a base de las circunstancias. La iglesia primitiva, mis hermanos, estaba bajo una severa persecución en el tiempo de los apóstoles, y ya por varios siglos después. Y aún así, Pedro desea que la paz de Dios estuviera con todos los santos que están en Jesucristo. Porque la paz que Cristo da, mis hermanos, no depende del ambiente político de una nación. La paz de Dios no depende de quién está liderando una nación. La paz de Dios no tiene que ver con si hay guerras o no hay guerra. Déjenme decirles algo. Hay personas, estoy seguro de esto, en países como Ucrania, bajo asalto, en medio de una guerra, que tienen más paz porque conocen a Cristo, que personas viviendo en esta misma nación, y con riesgo de ofender, pero lo voy a decir, que tienen menos paz, que no pueden vivir 24 horas sin recibir algún medicamento para calmarse. ¿Cómo es posible entonces que personas viviendo literalmente en medio de una guerra, en riesgo de su propia vida, pueden tener la paz por estar en Cristo? Y personas aquí que no nos preocupamos por misiles que vienen de diferentes lados. Sin embargo, no hay paz en esta nación por los que no conocen a Cristo. No hay paz, mis hermanos. No hay paz. Lo que se ve es inquietud. Lo que se ve es ansia. Lo que se ve es mucho temor de lo que pudiera pasar. Y claro que la prensa ayuda a esto. Esto es sin duda. Pero los hijos de Dios no tenemos por qué vivir en temor, mis hermanos, para nada. Pase lo que pase en trato con las otras naciones, pase lo que pase en sentido político. Nuestra paz no viene de ningún origen humano. Nuestra paz no viene de ningún evento secular. Más bien, vayan a Juan 14, Juan capítulo 14, verso 27. ¿De dónde viene nuestra paz? Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira cómo Jesús compara la paz del mundo, que es temporal, que es a base de circunstancias, con la paz que Él da. La paz que Él da puede darte el valor para enfrentar a una agenda política que busca tu mal. ¿Qué es eso? Hechos capítulo 4 y 5. Cuando los apóstoles enfrentaron a los magistrados, habiendo sido amenazados por ellos, que no hablasen más en nombre de Cristo. Y esos hombres, con la paz de Dios y con el valor de Jesucristo, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué podían decir eso? Porque no eran temerosos por su vida. Porque la paz de Jesucristo llenaba sus corazones. Así que, como beneficio de estar en Cristo, mis hermanos, tenemos la paz de Dios. La paz no es la ausencia de problemas, sino el remedio a todos los problemas. Cualquier problema que enfrentaron los discípulos en el libro de los Hechos quedó inferior al consuelo y el valor que la paz de Dios insertaba en sus vidas. Por eso, mis hermanos, vivieron en triunfo. Y nos haría bien disfrutar la paz de Dios en nuestras vidas. Vamos a terminar el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, Judas capítulo 1. Verso 1, Judas 1:1. Dice Judas, siervo de Jesucristo. De paso, por los que no saben, esto no es Judas Iscariote. Eran dos Judas que siguen a Cristo. El Iscariote, traidor, ¿verdad? Ya se había matado. Pero el otro, Judas, hermano de Jacobo, era un fiel siervo. Es el Judas en este versículo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. El último beneficio, hermanos, en Cristo, que les presento hoy, es que somos conservados o guardados en Jesús. Conservar es mantener algo o cuidarlo, o cuidar de su permanencia. Guardar con cuidado algo. A veces hay quienes hacen una conserva y ponen esos ingredientes en un lata y lo sellan. Y eso puede durar mucho tiempo. El cuidado que el Señor tiene de nosotros en Cristo Jesús es eterno. Cuando Él nos sella con su Santo Espíritu, no es que dura 24 horas, ni un año, ni dos años, sino somos protegidos y guardados por Dios por toda la eternidad. Para poder llegar a nosotros, el diablo tendría que pasar por la defensa del Padre, por la defensa del Hijo y por la defensa del Espíritu Santo. Porque estamos en la mano del Padre, en la mano del Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Y si tú crees que el diablo es más fuerte que la Trinidad completa, tú tienes el Dios equivocado entonces. Tú tienes el Dios equivocado. Porque el Dios de la Biblia, Jehová Dios, es más fuerte que cualquier principado, cualquier demonio, y aún más fuerte que el diablo mismo. Si conservado en Cristo Jesús, mis hermanos, nos dice que no hay adversario que nos pueda arrebatar de la mano del Padre. Terminemos en Judas 1:24 para hablar de la conservación que tenemos en Cristo Jesús. Judas 1:24, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Al Dios solo sabio, miren esto, nuestro Salvador. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Que está hablando de dos personas diferentes? El Dios solo sabio es nuestro Salvador. Algo que todos debemos abrazar. Jesucristo, el Salvador, es Dios en la carne y aquel es poderoso para guardarnos sin caída. Verso 25, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia ahora y en todos los siglos. Amén. Hermanos, hablamos de unos, no sé, 13, 14, 15 beneficios de estar en Cristo. Pero la verdad, la Biblia está repleta de beneficios, cosas que acompañan nuestra salvación. La salvación, gloria a Dios por ella. Pero aún en esta vida presente, nos ha dado tantos acompañantes a la salvación, tantos recursos que nos ayudan a vivir como a Él le agrada. Así que si estamos un día cansados, desanimados, viviendo en derrota, debemos apreciar lo que el Señor nos ha dado en el Señor Jesucristo. Vamos a orar y así estaremos despedidos. Padre Celestial, gracias por tu infinita palabra. Señor, que apenas hoy pudimos ver unos cuantos beneficios de estar en Cristo Jesús. Estamos contentos porque un día alguien nos predicó acerca de Cristo, del Salvador que murió por nosotros, de aquel Señor que hizo la reconciliación entre Dios Santo y el hombre pecador. Y pusimos la fe en tu palabra, pusimos la fe en el Señor Jesucristo. Te recibimos como Salvador y Señor, como dice tu palabra. Y al invocar tu santo nombre fuimos salvos por toda la eternidad. Y gracias, Señor, porque tu palabra no miente. Tú eres un Dios incapaz de mentir. Cuando nos promete la vida eterna es porque así es una garantía. Y gracias, Señor, que aparte de la salvación del alma, nos has dado tantos privilegios, tantos recursos, tantas promesas que nos hacen bien en nuestra vida en esta tierra. Señor, si hay personas aquí viviendo a la merced de las circunstancias, viviendo, Señor, así en derrota, en pérdida, Señor, hazlos entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que aunque el diablo quisiera hacernos vivir en derrota, aunque él quisiera vernos ahí bajo, Señor, tú nos levantas, tú nos das paz, tú nos das gozo, alegría. Y Señor, tú tienes un propósito en nuestras vidas. Tú tienes un supremo llamamiento al cual nos has llamado. Así que cualquier persona aquí, Señor, puede ser usado por ti grandemente, simplemente sujetándose a su santa voluntad. Así que te ruego que así sea, Padre, que podamos día tras día buscar hacer tu voluntad y rechazar los asaltos del diablo, peleando con la armadura espiritual que tú nos has provisto, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y aquellos que escucharán otro tiempo. Haznos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pedimos una bendición, Señor, al salir de este lugar y que podamos regresar con bien esta noche a seguir aprendiendo más de tu palabra. Y en el nombre poderoso de Cristo pedimos todas estas cosas. Amén y amén.